Transhumanismo, que es un tema que a ti te apasiona brutalmente. Daniel, lo único que está esperando es poder instalarse un chip y un par de brazos mecánicos. Daniel, ¿por
Me
qué?
llamo brevemente que porque suena una cosa casi etérea, mística, el transhumanismo.
Okay.
Y tiene varias definiciones, pero básicamente una versión simple es aquella corriente filosófica que postula que los seres humanos deberíamos, si es que podemos, mejorarnos. Mejorarnos físicamente, mejorarnos mentalmente a través del uso de la tecnología. Entonces, por ejemplo, un transhumanista diría, frente al desarrollo del Neuralink, este dispositivo que está desarrollando la compañía de Elon Musk para conectar el cerebro con máquinas, por supuesto, si eso me aumenta mis capacidades, debemos hacerlo. Y por supuesto, tenemos filósofos, pensadores que dicen, tienen un montón de argumentos para decir, mira, esto la verdad que no tiene sentido, si es que empezamos a cambiarnos como especie, dejamos de ser humanos. Y por lo tanto perdemos lo que nos hace esencial, es la esencia de lo que nos hace ser lo que somos. Y es muy, a mí me parece un tema bien, bien apasionante, sobre todo porque, como ya hemos dicho varias veces, ya entramos en el futuro, ya estamos viviendo en el futuro. Estos dilemas que por muchas décadas fueron una discusión teórica, estamos entrando ya de lleno a que sea una discusión práctica y que nuestras propias decisiones estén asociadas a nuestra postura frente al tema.
No, pero ojo, esto ya viene pasando hace rato, es decir, siglos atrás, cuando se inventó la penicilina, en su minuto la iglesia se opuso porque dijo, esto va en contra de los designios de Dios, de que a usted le tocaba morirse hoy día. ¿Cómo va a inventar una medicina tan potente que efectivamente mata y logra, es capaz de vencer la muerte, ¿cierto? Y también lo hablábamos, en buena medida, toda persona que hoy día tiene un marcapaso, que no son pocas, tiene una ayuda literalmente sintética que hace toda la diferencia en esas personas que si no estarían muertas. Entonces,
Sí.
yo creo que de una u otra manera ya lo vivimos. Yo creo que lo que estamos viendo por delante es que esto puede no ser solamente como un bastón, si pensamos el marcapaso o la penicilina como un bastón, sino que tiene que ver con que vemos de manera patente frente a nuestro ojo la opción de que alguien te ofrezca cambiarte las piernas.
O me fue claro, una mejora
Claro, es decir,
futura para el
una mejora
futuro.
sustancial que te cambia la mitad de tu físico. Y la pregunta es, bueno, ¿qué eres tú como humano? ¿Eres tu físico? ¿Eres tu cabeza? ¿Eres tu mente? Como lo hablábamos en un par de capítulos atrás. Ya hoy día con la cantidad de fármacos que se venden en el mundo, uno podría decir de que la psiquis de las personas ya está completamente intervenida. Y por otro lado, el otro día estaba leyendo un artículo bastante largo, un ensayo, mejor dicho, de una filósofa que justamente decía, ¿cómo puede ser que estamos preocupados de justamente mejorar, como decías tú, pero en términos como tan funcionales, es decir, en términos de capacidad de ya sea correr más rápido o pensar más rápido, cuando como humanidad todavía estamos tan al debe, estamos tan pendientes en mejorar aspectos mucho más esenciales de como la vida o el trabajo interior de cada uno? Es decir, hablemos del mundo de la meditación, del autoconocimiento, de ser más felices, de ser mejores amigos, de formar mejores familias o relaciones, o relaciones sentimentales. Y creo que ahí hay un punto bien interesante de cuánto miramos hacia afuera para correr o pensar más rápido, cuando como humanos todavía nos cuesta relacionarnos con nosotros mismos. Es decir, por lo mismo necesitamos todo un psicólogo.
Ya, ahí yo leí el mismo artículo también, coincidentemente.
¡Qué
Es
casualidad!
una coincidencia. No es que estemos preparando la pauta de este podcast. Y a mí la opinión, me parece que ella tiene razón en cada una de las cosas que dice, pero en su marco general creo que presenta un falso dilema. ¿Es verdad que los seres humanos, tal como somos hoy día, no hemos llegado a un estado de equilibrio, ni un estado de ideal? Efectivamente, hay un montón de cosas que como seres humanos tenemos que mejorar, pero eso no quiere decir que no podamos al mismo tiempo utilizar la tecnología para elevar nuestras capacidades. Creo que es un falso dilema. Es un falso dilema el decir que efectivamente tenemos que seguir trabajando como especie para mejorar nuestras condiciones y mejorar las condiciones de las personas que nos rodean, pero al mismo tiempo podemos aumentar, uno lo puede poner así, aumentar el campo de posibilidades que tenemos para el placer y el deleite humano en toda su existencia.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergentes. Soy Tomás Sánchez y con Daniel San Martín estamos acá, como todas las semanas, descubriendo hacia dónde va el planeta. Daniel, ¿cómo estás?
Hola Tomás, bien, bien, tú acá, primera semana completa en Londres. Debo reconocer que me pegó un poco el clima, pero bien, entusiasmado. Tenemos una buena semana, creo, ¿eh? Bueno, tenemos noticias interesantes sobre todo lo que se nos vino al final, una discusión.
Yo veo que los dos nos damos cuenta que estamos más viejos. Tú te resfriaste recién llegado al invierno y yo ando con la espalda, como dicen por ahí, tomada, ¿eh? Todo lesionado, no puedo ni mover. O sea, lo que me dolió llegar hasta acá.
Ojalá que esto se traspase, esta experiencia se vaya traspasando en calidad, en contenido de calidad para la gente que nos escucha.
Oye, hoy día vamos a tocar varios temas que están interesantes. Vamos a terminar con transhumanismo. Un tema bastante, no sé si futurista, distópico, pero como que creo que todavía no está en el mainstream de la conversación. Vamos a conversar sobre esta guerra entre Facebook y Apple con sus dispositivos para poder ver la realidad aumentada. ¿Qué más? Vamos a hablar de seguros y cómo el cambio climático está literalmente haciendo estragos en la industria financiera. Y,
Sí.
Black Mirror era el otro tema que íbamos a tocar, ¿cierto?
Tema ahí bien, bien que la gente que le gusta Black Mirror, ya está, el mundo se está empezando a parecer a muchos de los capítulos de la serie.
Exactamente. Oye, comenzamos por el tema de los seguros, que creo que está interesante.
Puesto así,
Noticia.
suena interesante, ¿eh? Vamos a hablar de seguros.
Ok,
Creo que eso
vamos a.
es. Hola, querida audiencia, les queremos hablar de seguros.
Que para lo cual tenemos que estar seguros de lo que estamos hablando. No, pero mira, cuando estamos hablando del cambio climático, muchas veces a mí me baja la duda y digo, ¿esto será que uno tiene un propio sesgo de confirmación de que como todo el día hablamos de esto, más y más y más? Estamos diciendo si hay eventos más extremos y uno ve más incendios y ve más inundaciones y más tormentas. Pues bien, aparecieron números de alguna de las compañías de seguros en el mundo, que claramente tienen un sesgo importante hacia Estados Unidos, y reportaban que el año pasado las compañías de seguro en el mundo perdieron más de 1.000 millones de dólares, principalmente de la mano de 37 eventos climáticos. Y lo que es interesante es que cuando uno mira el gráfico, ve cómo estos eventos extremos de 37 es por lejos el mayor número en los últimos 20 y pico años. Es decir, el otro año que había habido un tope de eventos que había llegado a 30, había sido el año 2020, y el otro pico anterior había sido el 2011 con 22 eventos. Entonces, y todo el resto de los años durante este primer siglo, donde durante las primeras 2 décadas de este siglo, en general no habían pasado los 20 eventos extremos.
Sí, efectivamente uno desde el lado intuitivo uno ve que efectivamente el clima ha cambiado. Por ejemplo, en Santiago de Chile, donde estuve, antes que la temperatura pasara de 33 o 34 grados era muy extraño y ahora la norma es 36. Incendios forestales que fueron muy grandes en Chile, no sé si la gente del resto de los países leyeron por la prensa, pero hubo incendios tremendos, salen la prensa continuamente, pero el punto que tú haces, Tomás, es bueno, es decir, oye, ¿acá hay una cosa solamente de percepciones o hay algún dato que lo corrobore? Y eso es súper interesante. Y yo quería complementar eso con un artículo que estuve revisando de la revista Nature, que ahí dos autores comentaban, encontraban, dos autores que se llaman Rebecca Newman y Ilan Noy, encontraban o hacían una estimación de cuánto era el costo económico al año de los desastres producidos por el cambio climático. De hecho, llegaron a una cifra muchísimo superior a esta que tú dices del 1.000 millones. Que solamente un reporte, ellos decían que alrededor de 150, 143 era el número exacto. 1.000 millones de dólares era el costo económico por
Bueno, ya estamos
todo.
ahí. O sea, estamos ahí. Y de hecho, probablemente está subestimado, porque si el costo o las pérdidas para las aseguradoras fue de 1.000 millones de dólares, el costo real para la economía tiene que haber sido mucho más grande considerando la cantidad de propiedades o de lo que fuese que no está asegurado. ¿Bien? Y más encima, teniendo un sesgo muy cargado hacia Estados Unidos. Es decir, cuando uno mira los eventos climáticos que fueron registrados en estas estadísticas, casi un 70% son de Estados Unidos. Y para profundizar un segundo en el tema de la industria, hay algo que es no un tecnicismo, pero es algo que normalmente, obviamente, quien no está en la industria no lo conoce, y es que muchas veces las compañías de seguro se reaseguran. Y parte de lo que ha pasado es que muchos de los fondos que estaban destinados al mercado de reaseguros, es decir, aseguradoras que a su vez piden otro seguro para ellas poder estar seguras, también han bajado. Y por otro lado, han subido los precios del reaseguramiento de propiedades. De hecho, en comparación al año 92, es decir, hoy día, 30 años después, los precios de reaseguros de propiedades están 250% más caros, 240 para ser exacto. Entonces, uno ahí también tiene un índice como bien tangible de cómo la industria está sintiendo el costo de eventos climáticos más extremos.
Sí, y estos son solamente hechos que se pueden medir o que afectan a las aseguradoras, pero recordemos que el cambio climático tiene muchos otros efectos económicos también. Por ejemplo, migraciones forzadas. ¿Cómo uno evalúa cómo incluye ese número? La verdad que ya estamos viendo algo que por muchos años fueron proyecciones, yo me acuerdo el 2005, hace mucho tiempo ya salió un informe que se llama el reporte Stern, que se armó una comisión para evaluar los costos económicos que iba a tener y muchos los grandes costos partían precisamente alrededor del año 2020. Y la verdad que estamos precisamente en esto, y los resultados empíricos, la realidad es tan mala como se proyectaba. Entonces,
Es que es terrible,
estamos
porque uno
viendo.
como que muchas veces pensaba el 2020 como el futuro y uno lo podía ver de alguna manera más romántico o más esperanzador o lo que fuese. Y por lo menos, si bien la humanidad está muchísimo mejor que hace décadas atrás en un montón de indicadores, en términos del cambio climático, está sin duda complicada la cosa. Una última nota, como para reflexionar antes de que nos cambiemos de tema. Es que uno de repente piensa y dice, ojo, a la aseguradora le está yendo peor. Chuta, esto va a ser un mal negocio para la aseguradora. Pero tengo la impresión de que va a pasar exactamente lo contrario. La gente cada día se va a asegurar más. De hecho, estaba mirando números con respecto a cómo gobiernos empiezan a hacer acuerdos con aseguradoras para subsidiar de una u otra manera los seguros de las personas. Porque de esa forma, de nuevo, cuando una ciudad tiene un colapso de cualquier tipo, después el Estado es el que tiene que venir a pagar la reparación de todo. Por lo tanto, a los mismos países les conviene de que las personas estén más aseguradas. El problema es que al mismo tiempo suben los precios de los seguros cuando las tasas de incidencia, ¿cierto?, aumentan. Entonces, de nuevo, es un juego bien, bien curioso, tal vez contraintuitivo. Es decir, no porque haya más eventos climáticos, a la asegurada le va a ir peor, sino que al contrario. Sube más la demanda por estar asegurado, las aseguradoras no les queda otra que subir los precios porque la probabilidad de un desastre es más alta y por lo tanto la prima de riesgo es mayor.
Sí, exactamente. Así que, pero bueno, tratar de también tener la mirada positiva de esto, alguna de las proyecciones. No, no, la mirada
¡Qué
positiva es.
positivo!
No, no, no,
Pero,
es
Daniel, el otro día estaba escuchando un podcast donde estaba Bill Gates y Bill Gates decía, ¿de qué estamos hablando? Si ya no vamos a cumplir ninguna de las metas, como que ya nos pasamos del grado y medio que teníamos que cumplir en un par de años más, nos pasamos de los 2 grados. Bill Gates decía, yo ya estoy pensando en los 3, por favor no nos pasemos de los 3 grados.
No, 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 estoy de acuerdo. El 1,5 ya es un hecho que nos superamos. El 2 casi, casi seguro. No, o sea, acá lo que queda es pensar efectivamente tener esta mirada de largo plazo, porque el costo de los paneles solares ha bajado mucho más rápido de lo que está predicho. Y la velocidad de transición ha sido realmente espectacular en los 3 o 4 últimos años. Hasta ahora, el ritmo con el cual nos hemos pasado a renovables ha sido mucho más lento de lo que debía, pero el ritmo proyectado para los próximos 5 años es mucho más rápido de lo que pensábamos a 20 años que iba a ser para este lustro.
Daniel, te voy a llamar al orden. ¿Qué pasó con el orden de la pauta que construimos toda la semana para terminar hablando de paneles subsidiados por el Estado de China?
Vamos, un
Problemas
momento.
geopolíticos que tiene Europa porque quiere ser suficiente o autosuficiente con eso y no lo logra. Bueno, siguiente
Vamos.
tema. ¿Le hablarías a tus muertos si tú pudieras, Daniel?
Bueno. Muertos.
Termina en una especie como de androide que reemplaza a la persona que se había muerto en un capítulo espeluznante. Bien. Pues bien. Hoy día ya aparece más de una plataforma que, apalancada en la herramienta justamente como de ChatGPT, está ofreciendo el servicio de hable usted con esa persona que quiere, que se le murió, y chatee con él o ella y tal cual.
Pero una vez más, perdona acá el Mr. Brightside Syndrome, pero yo sé que suena espeluznante, pero para muchas personas
Daniel,
puede ser
Daniel,
efectivamente
Daniel, ¿qué
una.
es el Bright Side Syndrome?
Lo acabo de inventar. Es ser demasiado optimista a un nivel que ya es innecesario.
Okay, ya, pero yo entiendo que tú veas esto como algo positivo.
Bueno, no, no, lo que estoy diciendo es que efectivamente esto puede, como que algo que parezca creepy o algo que parezca aterrador o espeluznante, efectivamente para muchas personas puede ser una fuente de consuelo. Y por lo tanto, en este sentido, yo creo que este tipo de tecnología la recibo con los brazos abiertos.
Sí, mira, a ver, estamos hablando sobre todo de una empresa que de hecho tiene reportado que tiene como 3.500 personas suscritas y por la módica suma de $10 mensuales, ¿cierto? Que no es nada, que se llama Project December, que de hecho está apalancado, como comentaba, en GPT, en ChatGPT de OpenAI. De hecho, comenzó con GPT-2, o sea, hace un buen tiempo. Y el punto, yo no haría un juicio moral, porque la verdad es que si alguien le hace feliz, le da consuelo, le da alivio, le da confort, lo que sea, conversar con esa pareja que se murió, con ese hijo, con ese padre, madre, quien fuese, todo bien. Lo que realmente me sorprende es cómo se transforma la humanidad, es decir, cómo se transforman las dinámicas sociales. Porque no quiero ni siquiera pensar en el caso del androide que te va a llegar por correo que va a simular a tu hijo o a tu padre, sino que quiero hablar de años, siglos de psicología estudiando el duelo, por ejemplo, y de la noche a la mañana el duelo se transforma completamente. Y toda la teoría de cómo los humanos éramos capaces de evolucionar gracias al duelo, o tal vez no evolucionar o quedarnos atrapados, o cómo afectaba nuestra personalidad, o toda la clásica evolución del carácter de las personas cuando son capaces figurativamente del matar al padre o a la madre, no, nuevamente se va a ver truncado, hackeado por la tecnología.
Sí, pero esto no es nuevo, ¿eh? Yo estaba revisando, hay una aplicación que se llama Réplica, Réplica con K, que fue lanzado en 2017 ya, y que de hecho estaba revisando ahora que ha sido mencionada en un par de juicios como un chat que ha impulsado a gente a actuar de cierta manera. Gente ha dicho, no, yo lo hice por las conversaciones que tuve con Réplica.
¿En
Y
serio?
Réplica fue diseñado originalmente para eso, precisamente para reemplazar personas. Se puede ocupar personas muertas o personas que tú quisieras conversar y que no tenías acceso o por lo que fuera. Ya creo que era el salto por supuesto, de calidad. En 2017 no existía ChatGPT y por lo tanto, pero ya hay un antecedente y ha sido, de nuevo, mencionado en juicios en el Reino Unido como el instigador de ciertas personas para cometer crímenes, reportado por la propia persona que cometió el crimen.
No,
Así que
impresionante.
esto ya está impactando en la sociedad de manera.
No, no, y además que las compañías se preocupan, es decir, en el caso de OpenAI, cuando se enteró de que esta empresa, este proyecto de diciembre, estaba haciendo esto, le empezó a pedir de que de una u otra manera generara ciertos reportes para asegurarse de que esto no era nocivo para las personas. O sea, también encuentro curioso, también hay un tema de privacidad, o sea, hasta qué minuto los términos y condiciones permitan de que algo tan sensible como tus conversaciones con una persona muerta, de manera figurativa, claro, no estamos hablando de acá de que creemos en el espiritismo, más allá de que lo hagamos,
Además, ya lo practicamos.
más allá de que Daniel suele jugar con la Ouija,
Es un detalle.
es un dato aparece en el perfil de Tinder de Daniel solamente. Pero no, pero el punto de que nada, hay un tema de privacidad. O sea, yo no quiero que mañana se filtren las conversaciones que pueda haber tenido con alguien así.
¿Verdad?
Pero bueno, creo que valía la pena hacer el punto de decir, queridos, estamos nuevamente en el futuro y sin darnos cuenta, nuestras relaciones personales al nivel de nuestro carácter, cuando pasan estas cosas, creo que se va a ver muy, muy afectado. Oye, siguiente tema, Daniel. ¿Viste el video de nuestro amigo personal Mark Zuckerberg
Lo vi, me parece interesante.
comentando el Vision Pro de Apple diciendo mi juguete es mejor que el tuyo?
Sí, ahora, obviamente eso no es sorprendente. Lo que sí me llamó la atención del video, que está hecho de manera bastante inteligente, anuncia al final de que está grabado con este dispositivo y por lo tanto muestra
Con
que
el
la actividad
Oculus
buena. ¿Cómo?
de Meta.
Con el Oculus. Sí, definitivamente se abre una competencia muy fuerte en lo que se ha denominado como computación espacial. Esto puede ser considerado, de hecho, él mismo lo plantea así, como una tercera etapa de lucha entre empresas en diferentes ámbitos de la computación. Primero fue a través de computadoras personales, luego fue la guerra de los celulares, Y ahora él dice parte de la guerra de dispositivos, que de nuevo se puede entender esto como de la computación espacial. Y él mismo dice, hay dos modelos acá, va a haber un modelo cerrado, el de Apple, que es la aplicación y desarrollo solamente para Apple, y el segundo gran competidor, él se pone como el segundo gran competidor con Facebook Oculus, con una arquitectura abierta, es decir, cualquier persona va a poder desarrollar aplicaciones para este dispositivo.
Sí, a ver,
Van,
mira,
son distintos, son bien
acá
distintos.
es que hay hartos temas que para conversar. A ver, dos temas que voy a dejar en el tintero para abordar lo que tú dijiste. Los temas en el tintero es la performance en sí del amigo Mark hablando a la cámara y de alguna manera haciendo un posteo de redes sociales que nos tiene hoy día hablando en este podcast. Dos, el tema de como del marketing de Apple versus el de Facebook. Porque de alguna manera muchos no saben de Oculus de Meta, pero todo el mundo sabe del Vision Pro de Apple. Cuando Oculus de Meta lleva un par de años ya en el mercado y ya va en la tercera versión, entonces es interesante. Y voy a volver a eso, pero sobre lo que tú dices, Daniel, creo que vale la pena hacer el punto y dejarlo bien claro. Los computadores personales, la gran gracia que tuvieron en los años 80 y que fue, comillas, la genialidad de Bill Gates, es que armó un ecosistema abierto en torno a Windows, ¿cierto? Donde cualquier persona se podía conectar. Y el mundo de Apple, ¿cierto? Era un mundo cerrado. Macintosh solamente podría funcionar con sus propias aplicaciones, ¿bien? Y de alguna manera, el contrapunto, que es semi abierto, cerrado, fue que cuando salió el iPhone justamente hizo lo contrario. Montó una plataforma de aplicaciones para que cualquier persona pudiera navegar en ella. Más allá de que el sistema operativo de Apple es un sistema operativo cerrado, ¿cierto? En comparación al de Android, que es el que usa, por ejemplo, Samsung. Y todo esto hace un par de meses atrás, fue primera vez en la historia de que Apple vendió más teléfonos que Samsung, que eso nunca había sucedido, ¿bien? Entonces, por eso podemos decir que la guerra de los teléfonos la ganó Apple, con un sistema semiabierto. Es decir, hay aplicaciones donde cualquier persona puede participar, pero no cualquier persona puede meterle mano al código del sistema operativo de los teléfonos. Y justamente el punto, o cómo plantea el debate Mark, es decir, esto va a ser Vision Pro, que probablemente va a seguir el mismo camino de iPhone, es decir, un sistema como semiabierto. Nadie le mete mano al código del sistema operativo de Vision Pro, pero todo el mundo puede tener un montón de aplicaciones en ella, versus Oculus, que no me queda claro si corre sobre Android u otra cosa, pero que de alguna manera el amigo Mark lo plantea como el dispositivo plataforma abierto, lindo. Ah, el bueno de la película.
Yo he probado, no sé si tú lo has probado, yo probé en Oculus, pero no esta versión, una versión anterior. Dicen que el Apple Vision Pro se ve muchísimo mejor, es decir, que la resolución de las pantallas es infinita, es muchísimo mejor. Ahora mismo Mark Zuckerberg dice, un poco justificando, que Apple tuvo que tomar un montón de hacer un montón de concesiones para lograr eso. Es decir, es mucho más pesado el dispositivo, tiene que estar conectado a la electricidad, digamos,
Con
a una
cable,
pantalla
con batería
modem.
grande.
Exactamente. Entonces, que la decisión que había tomado Facebook era que, dado que para la enorme mayoría de los usos, la enorme mayoría de las personas no era necesario ese nivel de resolución, podían tener un dispositivo mucho más liviano, que no estaba conectado, etcétera. Entonces, yo, la verdad que me muero de ganas de probar los dos y ver efectivamente cuál funciona mejor.
No, y además que también hay un tema de precio, es decir, el Oculus cuesta $500, 500. $500, $700 según el rango, el modelo exacto, versus el dispositivo de Apple que es sobre los 3.000, ¿bien? Lo
Sí.
que a mí me sorprende nuevamente es el tema del marketing, de cómo puede ser de que todo el mundo habla del Vision Pro y uno ve un montón de influencers haciendo videitos y esto y lo otro, y el Oculus no. Y el Oculus está en el mercado hace varios años y la gente lo usa, y como bien describía Mark, en un montón de aspectos es mucho mejor. Pero la gran mayoría de las personas pensaba que era solamente para realidad virtual, no para realidad aumentada. Es decir, esto que te permite ver cómo está todo alrededor tuyo, pero con imágenes sobrepuestas a la realidad que uno está mirando. Y por otro lado, es lo que esto que comentábamos fuera de pantalla, Daniel, de el performance de Mark. Es decir, el tipo tan casual como siendo el fundador de la compañía, de una de las cinco compañías más grandes del mundo, contándote de manera como tan cotidiana. De nuevo, mi juguete es mejor que el tuyo. Yo soy el fundador de esto. Estoy haciendo las cosas como quiero, aquí y allá. No sé, creo que había un tema de que Mark Zuckerberg nunca ha sido como un icono pop, porque el tipo es más como un nerd que cae mal. Pero nada, como que salió jugando, ¿no?
O sea, yo no tengo toda la información, pero de seguro ese video no es algo espontáneo. Hay una preparación,
No, sí.
hay expertos, estudios que dijeron tienes que hacerlo así, vístete así, di esto exactamente. 472 encuestas de opinión, análisis para lograr ese nivel perfecto de espontaneidad de Mark Zuckerberg, me imagino.
No está bien, pero me sorprende el que salga el CEO o presidente de la compañía a hacer un marketing de ese estilo. Como que nadie más lo hace aparte de alguien como Elon Musk. ¿Me explico? Es decir, las grandes compañías del mundo, sea Samsung, sea Microsoft, sea quien sea, cuando habla, habla el departamento de marketing, habla el vocero, habla de otra forma. Pero no sale el CEO a decir mi producto es mejor que el tuyo. Y
Sí,
por
es
esto, por esto, por
muy, muy.
esto, y yo hice de reviewer, slash influencer, slash crítico de tecnología. Eso lo encuentro una
Verdad.
faceta bien curiosa, como que pasa colado, como que se nos olvida de que Mark no es como uno de nosotros. ¿Ah? No, no es otro tipo de 40 años buena onda. No, Mark es multi, 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 multimillonario y el CEO de la empresa. Bueno, oye, último tema, Daniel. Transhumanismo, que es un tema que a ti te apasiona brutalmente. Daniel, lo único que está esperando es poder instalarse un chip y un par de brazos mecánicos. Daniel, ¿por qué?
Expliquemos brevemente que porque suena una cosa casi etérea, mística, el transhumanismo,
Ok.
y tiene varias definiciones, pero básicamente una versión simple es aquella corriente filosófica que postula que los seres humanos deberíamos, si es que podemos, mejorarnos. Mejorarnos físicamente, mejorarnos mentalmente a través del uso de la tecnología. Entonces, por ejemplo, un transhumanista diría, frente al desarrollo del Neuralink, este dispositivo que está desarrollando la compañía de Elon Musk para conectar el cerebro con máquinas, por supuesto, si eso me aumenta mis capacidades, debemos hacerlo. Y por supuesto, tenemos filósofos, pensadores que dicen, tienen un montón de argumentos para decir, mira, esto la verdad que no tiene sentido, si es que empezamos a cambiarnos como especie, dejamos de ser humanos. Y por lo tanto perdemos lo que nos hace esencial, es la esencia de lo que nos hace ser lo que somos. Y a mí me parece un tema bien, bien apasionante, sobre todo porque, como ya hemos dicho varias veces, ya entramos en el futuro y ya estamos viviendo en el futuro. Estos dilemas que por muchas décadas fueron una discusión teórica, estamos entrando ya de lleno a que sea una discusión práctica y que nuestras propias decisiones estén asociadas a nuestra postura frente al tema.
No, pero ojo, esto ya viene pasando hace rato, es decir, siglo atrás, cuando se inventó la penicilina, en su minuto la iglesia se opuso porque dijo, esto va en contra de los designios de Dios, de que a usted le tocaba morir hoy día. ¿Cómo va a inventar una medicina tan potente que efectivamente mata y logra, es capaz de vencer la muerte, ¿cierto? Y también lo hablábamos, en buena medida, toda persona que hoy día tiene un marcapaso, que no son pocas, tiene una ayuda literalmente sintética que hace toda la diferencia en esas personas que si no estarían muertas. Entonces,
Sí.
yo creo que de una u otra manera ya lo vivimos. Yo creo que lo que estamos viendo por delante es que esto puede no ser solamente como un bastón, si pensamos el marcapaso o la penicilina como un bastón, sino que tiene que ver con que vemos de manera patente frente a nuestro ojo la opción de que alguien te ofrezca cambiarte las piernas.
O me fue claro, una mejora
Claro, es
fue
decir,
algo
una mejora
absurdo.
sustancial que te cambia la mitad de tu físico. Y la pregunta es, bueno, ¿qué eres tú como humano? ¿Eres tu físico? ¿Eres tu cabeza? ¿Eres tu mente? Como lo hablábamos en un par de capítulos atrás, ya hoy día con la cantidad de fármacos que se venden en el mundo, uno podría decir de que la psiquis de las personas ya está completamente intervenida. Y por otro lado, el otro día estaba leyendo un artículo bastante largo, un ensayo, mejor dicho, de una filósofa que justamente decía, ¿cómo puede ser que estamos preocupados de justamente mejorar, como decías tú, pero en términos como tan funcionales, es decir, en términos de capacidad de ya sea correr más rápido o pensar más rápido, cuando como humanidad todavía estamos tan al debe, estamos tan pendientes en mejorar aspectos mucho más esenciales de como la vida o el trabajo interior de cada uno? Es decir, hablemos del mundo de la meditación, del autoconocimiento, de ser más felices, de ser mejores amigos, de formar mejores familias o relaciones o relaciones sentimentales. Y creo que ahí hay un punto bien interesante de cuánto miramos hacia afuera para correr o pensar más rápido, cuando como humanos todavía nos cuesta relacionarnos con nosotros mismos. Es decir, por lo mismo necesitamos todo un psicólogo.
Ya, ahí yo leí el mismo artículo también, coincidentemente.
¡Qué casualidad!
No es que estemos preparando la pauta de este podcast. Y a mí la opinión, me parece que ella tiene razón en cada una de las cosas que dice, pero en su marco general creo que presenta un falso dilema. ¿Es verdad que los seres humanos, tal como somos hoy día, no hemos llegado a un estado de equilibrio, ni un estado de ideal? Efectivamente hay un montón de cosas que como seres humanos tenemos que mejorar, pero eso no quiere decir que no podamos al mismo tiempo utilizar la tecnología para elevar nuestras capacidades. Creo que es un falso dilema el decir que efectivamente tenemos que seguir trabajando como especie para mejorar nuestras condiciones, las condiciones de las personas que nos rodean, pero al mismo tiempo podemos aumentar el campo de posibilidades que tenemos para el placer y el deleite humano en toda su existencia.
Es que yo creo que esto tiene que ver con el ancho de banda, es decir, las personas podemos querer cosas y podríamos querer varias cosas a la vez, pero todos sabemos que hay una capacidad como limitada en lo que te dan las horas del día. O sea, es cuando tú me vas a responder, no, pero es que con un chip correcto tú podrías tener que dormir menos horas al día y tal vez es capaz de saciar tu sueño y hacer la regeneración celular que es necesaria de 8 horas en 4, ¿bien? Y sí, puede ser. Pero hay un tema también como si lo queremos como una especie como de vocación o principio de vida. Es decir, cuando yo le dedico tiempo a pensar qué voy a hacer con mi día o con mi año o con mi vida, pondré tal vez mis relaciones personales, mi familia, mi trabajo, mis hobbies o algo por el estilo, pero si estoy todo el día pensando en que hoy día, el día de mañana, voy a poder ser más inteligente gracias al transhumanismo, o lo mismo, voy a poder tener una mejor musculatura porque voy a inyectarme cierta tecnología versus las ganas de desarrollarme como mejor amigo, creo que hay un trade-off. Creo que no es... Iluso pensar que podemos avanzar en todo al mismo tiempo, cuando también reconozcámoslo. La humanidad en términos de inteligencia emocional probablemente ha avanzado brutalmente en los últimos 100 años. O sea, uno cuando entiende cómo era la crianza, ¿cierto? 50 años atrás versus lo que hoy día, uno dice, no sé cómo la humanidad llegó hasta el día de hoy a punta de porrazo.
Interesante el punto. Ahora creo que hay que separar un poco entre estas discusiones a nivel personal, colectivo, social. A nivel personal creo que estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que efectivamente podría haber un si es que uno tuviera todas las posibilidades de mejorarse comprando, digamos, un componente, por ponerlo de manera muy caricaturesca, pero quiero mejorar mi capacidad de ser buen amigo, me compro el módulo de empatía 4.0.
Y van a haber empresas compitiendo bueno, diciendo, no, mi módulo de empatía es mejor que el del señor del frente.
Claro, creo que ahí es posible que entremos en un mundo donde digamos que donde la base, las plataformas que vamos a hacer nosotros mismos se empiezan a debilitar. Ahora, a nivel social, creo que sí hay un beneficio, un valor de incentivar que el desarrollo de estas capacidades para que luego sean bien utilizadas. Y esto no es diferente, y ahora que uno puede hacer la analogía a muchos otros aspectos de la vida. Por ejemplo, siempre cuando uno estudia, por ejemplo, estudia ingeniería o estudia ciencias, al principio en general uno no usa calculadora, no usa computadoras, porque lo que uno quiere es realmente desarrollar desde manera profunda, en lo profundo de del cerebro propio, esta capacidad de gestionar cantidades y pensar de manera científica y matemática. Y después, claro, y después uno incorpora herramientas como Excel o como calculadora, y creo que ese es un equilibrio sano. Y en este mismo sentido, probablemente, y me estoy aventurando muy rápidamente, lo que vamos a querer es un mundo donde las personas por un tiempo desarrollen sus habilidades, desarrollen sus capacidades sin ayuda externa, y llegado el momento sean capaces de potenciarse utilizando la tecnología. Y discúlpenme las personas que me están escuchando estar haciendo esta analogía, sumar y restar, usar Excel.
Pero hablando en serio, o sea, piensa que hoy día el tema de la inteligencia emocional es un tema reciente. Es decir, 100 años atrás, antes de que apareciera nuestro amigo Freud, no hablábamos ni siquiera del subconsciente. La psicología como ciencia, como rama científica, tiene poco más de 100 años.
Es muy reciente.
¿Bien? Entonces, la crianza de los niños sigue siendo un tema ampliamente debatido, donde no hay un completo, por decirlo así, consenso en la comunidad educativa, ¿cierto? Entonces creo que todavía tenemos mucho por avanzar antes de, como que en el fondo siento que somos unos monos recién bajados del árbol y nos acaban de pasar una corta pluma. Y como que todavía estamos en un proceso de aprendizaje, es decir, el ser humano lleva arriba del planeta durante 100.000 años. Y en 100.000 años llevamos recién un poco más de miles escribiendo. ¿Bien? Y llevamos un poquito más de 100 años con psicología como una rama científica. ¿Bien? Y estamos recién empezando a entender lo importante de la inteligencia emocional. Y al mismo tiempo, nuestros colegios siguen un modelo que fue inventado en la Inglaterra victoriana, donde había que enseñarle a todo el mundo a leer y a escribir y a sumar y restar y un par de cosas más esenciales. Pero nuestros colegios siguen sin enseñarte cómo ser feliz, cómo ser un buen amigo, cómo relacionarte, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar el aburrimiento. Y por lo mismo es que hoy día vemos todos los problemas que conversábamos un par de capítulos atrás de los adolescentes y sus adicciones con redes sociales, porque en el fondo no son lo suficientemente inteligentes para lidiar con la ansiedad que genera un dispositivo que ninguno de nuestros ancestros tuvo que lidiar. Entonces, no sé, creo que, insisto, creo que somos un animal muy inmaduro para el nivel de tecnología que tenemos entre las manos.
Por eso, pero lo que propone el transhumanismo, y por eso es tan valiosa esta discusión, un juicio tan profunda, es que te dice, no solamente te vamos a dar una herramienta nueva para tu naturaleza, sino que vamos a cambiar tu propia naturaleza. Entonces, lo que diría el transhumanismo frente al transhumanismo, sobre todo en su versión, en su sabor más duro, o su versión más radical, diría, redes sociales. No cambien las redes sociales. Cambien la naturaleza del cerebro humano para que no sea adicta la persona a las redes
sociales. Para que no sea ansiosa con esto.
Para que no
sea ansiosa. Porque todo esto, el cerebro humano se desarrolló más en el fondo en la corriente de análisis antropológica en comunidades de 100 personas, recolectores, cazadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el ser humano no fue diseñado para vivir en ciudades.
Exacto. Y por lo tanto, uno podría aventurar, de nuevo, hasta en la versión más radical, decir, oye, lo que tenemos que hacer en realidad es cambiar nuestra naturaleza para que estas limitaciones que vienen simplemente de nuestra trayectoria evolutiva, circunstancial, no sean limitantes. Y nuestro campo de posibilidades y aumentar las posibilidades que nos da la naturaleza humana.
Y ahí la pregunta sería, bueno, ¿seguimos siendo humanos si es que abandonamos nuestro, por decirlo así, ADN base? Es decir, si nos hackeamos el ADN y hackeamos un ADN que no sea el de cazadores-recolectores que tenemos y hacemos uno que funciona mucho mejor con redes sociales y ciudades hiperdensas. Y ahí vamos a decir, es que ahí es donde yo creo que sea una discusión apasionante que va a terminar, creo yo, en la política. Es decir, esto tarde o temprano va a terminar siendo materia de derechas e izquierdas. En torno a, bueno, ¿queremos esto o no? ¿Queremos esta evolución o no la queremos? ¿Queremos vivir en un mundo donde tal vez alguien me ofrece felicidad, pero transando mis células? No sé.
Sí, efectivamente. Creo que de acuerdo contigo, creo que en un futuro no tan lejano, una de las maneras más claras de diferenciar visiones filosóficas va a ser entre los pro cambiar la naturaleza humana y los contra cambiar la naturaleza humana.
Claro, es decir, el futuro, comillas, progresista va a ser el tipo que te va a decir, vamos, podemos ser mejores humanos, más felices, más esto, más lo otro, si es que no, pues nos ponemos este par de chips, nos tomamos estos dos fármacos y hacemos esta modificación genética, y los conservadores van a ser los tipos que van a decir, no, vamos por la corriente orgánica, volvamos a lo que éramos, somos hijos del mono, la verdad es que aprendamos a ser felices con cómo nacimos, ni siquiera con lo que Dios nos dio. ¿Eh? Porque claro, ¿para qué vamos a hablar de todos nuestros amigos creyentes que les debe costar ir en contra de los designios divinos de cómo Dios los hizo a imagen y semejanza? ¿No?
Fascinante, fascinante. Es que este tema se puede... Yo me decanto más por el primero, ¿eh? ¿Qué buen argumento uno podría establecer para decir, si tengo la posibilidad tecnológica, la capacidad técnica de generar más posibilidades para todos los seres humanos, para expandir su campo de posibilidades, para expandir su campo de sensaciones placenteras posibles, ¿por qué es tan sagrada nuestra historia evolutiva para simplemente por un historial limitarnos? Creo que a
Es que
largo plazo vamos moviendo
mira,
rechazos.
a mí me da sustito. Me gusta cómo lo planteaste, el tema de por qué es tan sagrada nuestra historia evolutiva, pero de una u otra manera yo lo que le termino por dar peso o importancia es a la capacidad de agencia del ser humano. Es decir, que tú como humano, sea lo que seas, porque no sé lo que eres, es decir, eres un arreglo cerebral que tiene conciencia, pero a ese arreglo cerebral que tiene conciencia construido en base a células, le doy una importancia en términos de su agencia, su capacidad de tomar decisiones. Y lo que me da, lo que vislumbro, por decirlo así, es que, insisto, de mano de chips, de fármacos, de esto y lo otro, no sé quién toma decisiones, y tú simplemente eres una plataforma. Tú eres como la mesa arriba de la cual pusieron la calculadora y la calculadora está tomando decisiones y lo que había orgánico pasa a ser irrelevante. Tú eres, insisto, tú eres el recipiente en el que ponemos los fármacos y los chips para que tome decisiones y piense y aparentemente sea feliz. O piense que es feliz porque piensa más rápido.
Pero no es todo lo que importa esa apariencia.
¡Ah!
Bien. Con esto cerramos.
Nos tenemos que ir a tomar ahora, después de esta conversación, para ser capaces de darle sentido a nuestra existencia. Voy a comprar un libro de Sartre ahora mismo.
Sí, de Camus para morir.
Eso, tranquilo. Daniel, como siempre, un placer conversar contigo. Queridos todos quienes nos escuchan, por favor, estamos siempre atentos a sus comentarios, sus sugerencias, su feedback, que sea. Nos estamos escuchando en una semanita más.
Un abrazo a
Un
todos.
abrazo, que esté muy
Hasta
bien.
luego.